Fue tal vez.
33 minutos pasaron de la una. Aquí estamos escuchando Berretín por Cucuza Cafiero en Noches Argentinas con Eduardo Barone, que está desde su palacio de Versalles a través de...
Que me lo dijo, yo pensé que estaba en el tiempo del teatro. Digo, me sorprendí. Digo, a lo mejor me cambiaron de programa.
Es que vos sos bastante teatrero,
sí,
por eso.
Yo dije, usted es el tiempo, yo soy el teatro.
Yo soy el tiempo siempre.
Qué lindo tema este,
sí,
¿no?
Sí, me encanta. Me encanta, me hace soñar.
Me encanta y cómo canta el pibe.
Bueno, no tan pibe, te digo, ¿eh?
Sí, es un burrete.
¿Cómo te va, Cucuza Cafiero? Graciela Iñazú, Eduardo Barone, te estamos saludando aquí desde Radio Nacional.
Acá escuchando los fenómenos de dos, ojalá que ustedes me reciban bien. Estoy hecho un toque desde la Catrera.
¿Desde la Catrera? ¿No te duermas?
No, estoy entero.
Cucuza, empecemos por el principio. ¿Por qué te dicen Cucuza?
Y varón, mi vida es un tango. Me dicen Cucuza por...
A ver, acostate ahí en el diván y confesate.
Sí, nunca mejor dicho.
Bien.
De los 5 años que empecé a cantar tango. Y a los 6 ya estaba cantando las peñas de tango, de los lugares. Y bueno, de lo que te llaman el caballito de batalla. Yo cantaba siempre... El Claverito, que era uno de esos tangos,
sí, claro.
Y el otro era Cucucita. Yo escuchaba mucho a Miguel Montero de chico.
Claro.
Entonces, por suerte me pusieron Cucucita y no el Claverito, pues es idioma.
¿Me recordás un poco de Cucucita, así nomás como salga?
Por supuesto. Confieso que es un tango que cuando tomé conciencia de la letra no lo pude cantar más, porque es una letra así, casi un cuarto bajo. Así.
A ver.
Dice, tratado de doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van 3 noches, se lo juro, no he dormido, pensando en tan hermosa realidad. He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia por ir al hospital, y que una dominadora que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Bueno, para un bebé que es dramático, yo...
Sí, y viene el chan-chan. Cucuza, pero además, cuando eras Cucucita, tu mamá te llevó de la mano a un concurso de tango. ¿Te llevó a cuánto concurso había y uno lo ganaste?
No, te juro, mira, mi vieja, que era un fenómeno, y lo sigue siendo, ante mi primer impulso de querer cantar tango, porque claro, mi familia miraba el tango del millón, no sé.
¿Qué pasó ahí?
Estábamos en el tango del millón, se cortó, la Catrera le jugó una mala pasada a Cucuza Cafiero.
Yo creo que era un diván plegable y seguramente se accionó el botón sin querer. En este momento Cucuza está atrapado en el diván listo.
Sí, bueno, es una historia realmente preciosa, porque él ya la va a contar él mejor que yo, pero la verdad es que él está absolutamente ligado no solo al tango desde su nombre artístico, como lo contaba él recién, sino que además está ligado también al barrio, que es el límite entre Villa Ortúzar y Villa Urquiza, viste que medio que se fusionan ahí.
Sí.
Y él tiene una relación también muy importante con su barrio, pero ya lo tenemos, nos quedamos en el tango del millón, Cucuza.
Sí, perfectamente. No, y bueno, el tango del millón, me acuerdo que Mareco había anunciado que iban a hacer un concurso de pequeños cantores y cantoras, y bueno, el premio era una pileta pelo pincho. Y bueno, yo se ve que cantaría en mi casa, o mi vieja realmente me tenía mucha confianza, porque yo le dije que me llevara. Yo nunca había cantado en público, y me llevó ahí a Canal 11, y bueno, la primera vez que fui no gané, pero después al poquito tiempo volví a ir, y ahí me gané la pelo pincho. Así que realmente, de esa época que empecé a cantar tango, en un lugar muy lúdico, muy de chico y muy natural, y bueno, me duró toda la vida esta pasión, este berretín, llamémosle como quieran.
Y además te pudiste meter durante el verano la pelo pincho gracias al tango, para empezar a hablar.
Graciela, fue muy gracioso. Mirá, la pelo pincho, cuando me la gano, la llevo a casa, a la terraza. Yo nací en Villa Ortúzar, barrio Abril en su momento, clase media hecha pelota, diría. Y entonces, claro, venían todos los pibitos, los vecinos, eran 7, 8 que venían a Pelopincho. Y empezó a filtrar la pileta, el agua de la pileta empezó a filtrar al comedor. Y mi viejo le empezaba a poner brea a la terraza y no había brea que pueda contener el agua de la Pelopincho que caía. Así que la Pelopincho duró como mucho un mes y mi viejo la hizo desaparecer. Y yo, igual que quedé prendado del tango, ¿no? A partir de ahí, de ese hecho, bueno, después seguí cantando hasta hoy.
¿Y qué era el dúo Cucusa y Moscato?
El dúo Cucusa y Moscato, bueno, mira, el dúo Cucusa y Moscato empieza, si no me equivoco, en el año 2005. Y después, en El Faro, que es el lugar que para mí es tan importante, empezamos a hacer el ciclo El Tango Vuelve al Barrio, en el 2007. Entonces, un poco ahí tuvo que ver con Moscato, esa cosa que pasaba, quizá algunos sepan, había un dúo que a nosotros nos gustaba mucho, que era el dúo de Luis Cardell con Antonio Pizana. Luis Cardell, un cantor emblemático.
Luisito, qué cantor.
Y exacto, viste, un decidor hermoso. Y aparte, no casualmente, también vivió en Villurquiza en sus últimos años. Y Antonio Pizano, que era el bandoneonista, ¿no? Eran un dúo. Y bueno, un poquito la esencia nuestra en un punto también era ese, ¿no? Era, en este caso, cantor y guitarrista. Tratando de rescatar un repertorio del 40, del 50, pero bueno, esos tangos no tan transitados, ¿viste? Entonces, bueno, estaba esa esencia de Cardell y de Pizano. Bueno, tratamos de retomarla ahí con Moscato en ese espíritu también. De mi parte, bastante coloquial, bastante de entre tango y tango, contar un poquito de vivencias, ¿viste? Entonces, bueno, empezó así, algo muy 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 mano a mano con el público, sobre todo cuando empezamos en El Faro, en el barrio de Villurquiza. Y, bueno, algo muy de raíz a la vez, ¿no? Una de las formaciones más básicas y más tradicionales es la de cantor con guitarrista, ¿no?
Claro.
Contanos, así, bueno, recuperar un poquito esa esencia, esa raíz, ¿no?
Contanos, Cucusa, vos dijiste El Faro, lo dijiste como al pasar, pero te detuviste, hiciste una pausa, y así. El Faro en tu vida es, valga la redundancia, realmente como un faro, una guía, ¿no?, en algún punto.
Y sí, y aparte estuviste bien lo que dijiste, porque sí, lo dije al pasar, porque para mí es algo muy cotidiano, y literalmente de paso, porque yo vivo a dos cuadras, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta que para mí es algo cotidiano y normal, después caigo que para la mayoría de la gente que escucha no lo es. Entonces por eso quizá lo remarco. Y El Faro, mira, es a ver, con la consecuencia de cantar, de ser cantor, la consecuencia más linda que me pasó en la vida de cantor fue El Faro, vamos a decir. A raíz de la idea que yo tuve, bueno, siendo vecino, de empezar con el ciclo del tango Vuelve al Barrio, en 2007, no te hablo, es algo maravilloso. Este año vamos a cumplir 14 años si no fuera por esto de la pandemia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fue un antes y un después, sin duda. Para mí como cantor, porque realmente, aparte de seguir siendo cantor, que básicamente es lo que soy, me encontré en un lugar de gestar algo, ¿no? Cuando empiezo con el tango Vuelve al Barrio, la idea, como te decía, era rescatar esas raíces en cuanto a lo musical, pero también hacer un lugar de puertas abiertas, ¿no? Tanto para invitar a los cantores, músicos consagrados del tango, que fue siempre la idea, como también, al mismo tiempo, invitar a los que estaban empezando, ¿no? Uno de los orgullos más grandes que tengo yo con el tango Vuelve al Barrio es esa especie, hablando futbolísticamente, de semillero que se armó en un momento, ¿no? En esos primeros años, 2007, 2008, cantores que venían a escuchar y se quedaban a lo que le llamamos la recalada. La recalada es cuando todo termina, vamos a decir, la fecha oficial termina, nos quedamos guitarreando y tomando unos tragos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaban a mostrarse algunos como Juan Villarreal, Facundo Raiche, El Negro Latín, son todos hoy cantores. Y bueno, Juancito canta en El Arranque, la Orquesta del Arranque, Raiche, Facundo canta en la Orquesta La Vidú. Entonces, digo, como que fuimos creciendo juntos de alguna manera, y bueno, y esa misma noche que cantaba Juancito, que empezaba a cantar, cantó el Negro Rubén Juárez, y otra noche cantó Abel Córdoba, y otra noche cantó, Godoy, Juan Carlos Godoy, y bueno, y un poquito siempre se trató eso, ¿no? Y apuntado, sí, a la gente, inicialmente la gente del barrio, de esta zona, de Surquiza, Parque Chas, y San Corredor, la Ronomía. Pero claro, lo más lindo que hay, después empezó a correr la bola. Y la gente llegaba de Floresta, la gente llegaba de... Bueno, después empezaron a venir gente de Zárate. Y el
turista... ¿Cómo? ¿Vos naciste en el año 69, es así?
69.
69. Y sí. ¿Sabes que ese fue el año donde Almendra publica el primer álbum, el del flaco con la sopapa en la cabeza?
Exacto.
Y ahí había un tema donde sonaba un bandoneón, que era el bandoneón de Rodolfo Mederos. En ese disco del año 69 se mezcla por primera vez el rock argentino con el tango argentino, que de alguna manera es lo que haces vos, porque vos haces tango, hiciste rock, haces todo, ¿no?
Sí, sí.
Es como un link, vos venís de ahí, de ese disco.
Sí, porque aparte lo que primero uno, en mi caso, ¿no? Cuando yo escuchaba tango de muy chiquito, ¿no? Escuchaba Tanturi y Enrique Campos. Yo siempre cuento que a mí me salvó bastante la oreja y la cabeza mi hermano mayor, porque mi hermano Pulpacha escuchaba Almendra, escuchaba De Parte, escuchaba los Beatles. Y entonces a mí como se me hizo un ejercicio natural poder escuchar tango y poder escuchar un montón de otras músicas, ¿no? Y ya de chiquito, bueno, el tango obviamente me encantaba y me empezó a gustar el rock nuestro. Y ya de más grande, lo que de chiquito era algo de juego y algo que yo presentía, me empecé a dar cuenta y a enterarme de lo que vos decís. Y claro, en el primer disco de Almendra había arreglos de Al Churrón.
Rodolfo Al Churrón, claro.
Exacto. Y había participación de Mederos.
Y vos terminás tocando en algún momento, te acompaña como invitado, creo, Rodolfito García, el baterista de Almendra.
Sí, bueno, me pasan esas cosas, ¿viste? Gente que yo admiro profundamente, la música me los presenta. Y yo con Rodolfo tengo la suerte de poder sentarme a charlar, a almorzar algo en el Faro. Y él nos puede contar un montón de cosas de primera mano, como poco, de esa época justamente, de cuando lo conocí a Luis, ¿no? Y sí, y vino no solamente Rodolfo, que tengo la suerte de que grabó en el disco, sino que en el último Faro del año pasado, en la última fecha, lo invité a Medero, ¿no? Mirá qué casualidad.
Bueno, vos decís, nos tomamos un café en el Faro porque es como tu oficina. Pero ¿qué cosa para que nuestros oyentes, que están en llamas, te quiero decir, ya vamos a hablar de eso.
¿En llamas o en pijamas?
En pijama y en llamas, ambas cosas, porque estamos en este reportaje intenso con vos. Vamos a compartir algo de esto que estás haciendo, hablando de Spinetta, ¿no?
Ajá.
A ver.
Me imagino.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y aunque enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Thank you.
Estamos escuchando Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de Spinetta por Cucuza, y es una versión exquisita.
¿Lo llegó a escuchar el flaco esto?
No, lo escuchó sí Dante. Ajá. El hijo sí. Pero no, el flaco no, porque el disco este es del 2019.
Pero vos no lo venías haciendo de antes, o sea que la versión la hiciste en ese año, digamos.
Sí, no, la empecé, verdad, la empecé a hacer bastante antes, pero no el flaco, no sabía, pero en realidad cuando solo empecé a hacer el tema, sí. No sabía que
hiciera. ¿Y lo hiciste como una especie de homenaje a Luis o por qué?
Sí, bueno, en realidad un poquito en esta idea que hablábamos antes, ¿no? De los puntos en común entre el tango y el rock. Yo siempre hago también un poquito el ejercicio de escuchar la letra sin la melodía, ¿no? Que es lo primero que me tiene que llevar de una letra del rock nuestro a un tango. Y bueno, me pasa de escuchar el tema de Luis este puntualmente, o escuchar No Soy Un Extraño de Charly García, vos lo escuchás sin la melodía, y es un tangazo, y lo escuchás con la melodía y es más tango todavía, ¿no? Pero, claro, en realidad es un homenaje a Luis y es un homenaje, la idea está al rock y al tango por la misma manera. Entonces, sí, indudablemente cada tema que yo hago en La Menezunda es un homenaje al artista, pero bueno, Luis es un poquito el paralelo, ¿no?, con Gardel en el tango.
¿Qué te dijo Dante Cucuza?
Mira, de Dante yo lo que hice sí atiné a darle el disco. Cuando apenas salió me lo encontré yendo a Cosquín, que yo fui a cantar a Cosquín y Dante también. Entonces por eso digo que sí, sé que lo escuchó, pero no tuvo una devolución no ni mala ni buena. Digo, no le estoy diciendo esto como reclamando nada, porque yo a Dante no lo conozco personalmente. Atiné sí a darle el disco, ¿no? De los que sí tuve devolución, bueno, de Rodolfo y de Emilio de Huerce también, que fueron que escucharon, sé positivamente que lo escucharon. Así que bueno, nada, yo tengo ahí como la expectativa de que lo haya escuchado antes, sí, que sé que lo escuchó, pero no sé qué opinión, ¿no?
Yo te
perdón, y el que sí sé que lo escuchó también, que fue importante la opinión de él, que me dijo que le gustó, fue el buen último amigo del flaco, fotógrafo, Martí.
Ah, Eduardo Martí.
Dylan.
Exacto, Dylan, exacto.
Sí.
Bueno, así que bueno, no, todavía antes no contestó, pero la han escuchado gente muy allegada al flaco y bueno, me han dado una buena opinión.
Cucu, yo te decía que muchas veces te escuché nombrar bandas que a vos te gustaban o solistas, qué sé yo, Pablo Pandolfo, La Portuaria, etcétera.
Sí, tal cual.
Pero yo creo que hubo una banda que para mí, por lo menos en las letras, fue la más tanguera del rock, que fue Manal.
Claro.
¿Qué te pasaba con Manal?
Bueno, mano en el corazón profundamente. Manal, conozco obviamente y me gusta, pero se podría hacer una materia bastante pendiente que tengo, porque tengo de Manal lo que tenemos el grueso, ¿no? La mayoría, lo que está en la superficie de Manal. Y ponerle, podría decir que con Box Day me pasa lo mismo, con esas bandas fundadoras realmente.
Está bien, pero Javier Martínez, digamos que es uno de los grandes poetas del
tango, no, olvidate,
blues, tango rock.
Avenida Rivadavia, nada.
La blues.
Tenés tal, exacto. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. ¿No? Ya está, ya. eso por eso, es lo que está más en la superficie, obviamente.
Pero sabes que Javier suele escuchar nuestro programa, posiblemente esté escuchando, y yo ahora, mientras te escuchaba vos hablar, me imaginaba un dueto, un dúo, Javier Martínez Cucuza.
Oh, bueno, mira, yo me funciona, vamos a decir, me di cuenta que me pasaba así, ¿no? Cuando no espero las cosas, no espero mucho, yo voy para adelante con mi camino, y me van apareciendo estas posibilidades de hacer la vida, lo que te decía antes con Rodolfo García, o sí, mi admiración por Pablo Pandolfo y terminar compartiendo, invitándolo yo a cantar. Entonces, bueno, viste, me funciona así, no lo pienso, pero ¿quién te dice que ojalá? ¿Cómo no? Una vez me lo encontré, sí, me lo encontré ahí en ¿cómo se llama? Adi. Me lo encontré y tuvimos una pequeña charla porque obviamente cuando yo lo veo, lo saludo respetuosamente, y será que nos sentamos juntos y empezamos a hablar. Y medio enojado me acuerdo que Martínez me dice que el tango tenía una una materia pendiente con la negritud, ¿no? Con la cosa africana, con la cosa, y hablando de la percusión puntualmente, ¿no?
Claro.
Así que me acuerdo haber tenido esa charla con el maestro ahí, con Martínez. Y bueno, ojalá que la vida nos cruce, para mí sería un honor.
Cucusa, y de la pelo pincho, ¿no? Sí. En adelante, ¿qué pasó? ¿Estudiaste canto? ¿Estudiaste sí. música?
Sí, estudié canto. Mis viejos, cuando yo empiezo a cantar ahí, a tomar un ya más, si se quiere, seriamente, o lo seriamente que puede tomar un pibe de 7, 8 años las cosas, pero sí, fui a muchos profesores de canto. Me recuerdo puntualmente a 3. Y anecdóticamente también llegué ahí con el profesor, con el maestro Bonesi. El maestro Bonesi, y en esto no me río nada, lamentablemente no se me pegó demasiado. Él fue profesor de canto de Gardel. Yo era muy chiquito cuando empecé, y el maestro Bonesi, calculo que tendría que tener ya cerca de 80 años, que hablo de muchos años atrás. Tenía su lugar de era su casa ahí en Dorrego, ahí cerca de Chacarita. Y entonces, bueno, fue uno de los primeros, si no el primero que yo fui, el maestro Bonesi. Después fui al maestro Alvarado, que estaba ahí cerca del Botánico. Y había otro que era muy bueno, que estaba ahí cerca de la estación Abuelo del Subte. Entonces, de muy chiquito, de los 8 o 9 años, empecé a ir a profesor de canto hasta los 13. Y después de grande hice un par de clasecitas así sueltas. Pero bueno, como que hice esta época, sobre todo de chiquito y de adolescente, ¿no?
Y por ahí conociste a Héctor de Rosa también, ¿no?
Fue uno de mis maestros.
Fue uno de tus maestros, porque y para mí, te digo, es un cantante de tango como de culto, ¿no? Un tipo de un perfil bajo tremendo, que yo lo descubrí en la operita María de Buenos Aires.
Qué grande. Bueno, es uno de los secretos mejor guardados del tango, o lamentablemente mejor guardado, ¿no? Sí, lo tuve la suerte también de que haya sido profe de canto en esa época de pibito mío.
Cucusa, espero que estés dispuesto, porque nos tenemos que ir ahora ya a las noticias de las 2 de la mañana, en la voz de nuestra compañera Sonia Ferraris.
Sí.
Y tenemos mucho más para preguntarte, para contarte, compartir los mensajes.
¿Y algún mensajito?
¿Algún mensajito para Cucusa? Sí, mira, de una cantante tengo, Daniela Dofo. Saludos, noches argentinas, pone corazoncitos y corcheas. Tango, pone una bailarina. Y eso que yo no bailo. Un abrazo enorme para Cucusa.
Bueno, un abrazo, Daniela.
Es una rockera, además, la que está escribiendo.
Y Daniela era la pareja del Negro García López.
Sí.
Nada menos, mamá querida.
Así que, viste, tenemos más.
Que podemos hablar y que vos me decís Negro García López y uno conocerlo, y hablar de Medero y seguir hablando. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder abarcar toda la charla, toda la música.
Sí, es eso lo que queremos en este reportaje intenso. Así que no te muevas de la catrera.
Con todo gusto.
Pero nos vamos a ir a las noticias con Garúa por Cucusa Castielo.
Y de frío, el viento trae un extraño lamento, y parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se hace en fuga con su fuga en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan fría, y pensando siempre lo mismo que avisgo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu miedo, porque aquella con su olvido hoy te ha abierto una frontera. Perdido como un duende que en la sombra vas la busca y vas la nombra, derrumba tristeza. Y hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se tientó de la esquina. Y sobre la calle la hilera de fuego lustra el asfalto con luz cortesina. Pienso voy como un descarte, siempre, solo siempre, aparte, recordándote. La gota del charco de mi alma hasta los huesos al lado helado, y humillando este tormento todavía va saliendo empujándote.
Estamos escuchando a Cucuza Castillo en Noches Argentinas y un tango de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, Garúa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se informaron 4 muertes y 134 nuevos casos de coronavirus en el país. Ya son 264 los fallecidos y 5.020 los infectados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó que del total de casos registrados, 927 son importados, 2.207 son contactos estrechos de casos confirmados, 1.445 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Casación anuló prórrogas de prisiones preventivas por delitos de lesa humanidad. Las había dispuesto el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en relación a 3 imputados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar bajo la órbita del quinto cuerpo del ejército. A cada uno de los acusados se les dictará una medida restrictiva morigerada de control cautelar respecto del encausado a efectos de asegurar la futura audiencia de juicio distinta de la prórroga de la prisión preventiva. Proponen otorgar beneficios al personal de salud y de seguridad. El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley para crear un programa especial que incluya un pago adicional y beneficios impositivos. Sería para el personal de salud, de las Fuerzas Armadas y de seguridad, debido a que tienen un trabajo esencial para afrontar la pandemia de coronavirus. La iniciativa exime a los beneficiarios del pago de impuesto a las ganancias para aquellos que trabajen en zonas desfavorables.
Datos del tiempo.
En Salta Capital, el cielo está cubierto con llovizna, la temperatura es de 12 grados 5 décimas, la humedad del 85%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados 2 décimas y la humedad del 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Somos culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, en el remanso de la noche impostergable. Nos avergüenza seguir sintiéndonos poco a poco. Fuimos volviéndonos locos, y este vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y junto al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables.
Estamos escuchando Irresponsables de Babasónicos en versión Cucuza Castielo, que es hoy el protagonista de este reportaje intenso. Cucuza, bueno, la verdad es que recorrerte es un poco también recorrer la historia de la música argentina, ¿no?
Bueno, ojalá, Graciela. Pero bueno, por lo menos, sí, este ejercicio de yo digo, siempre se habla del tango de ruptura, y yo hablo del tango de juntura, de juntar, ¿no? Bueno, en realidad cuando antes estaba pasando Garúa, vamos ahí al tango más tradicional, más hermoso, el de Troilo, de Cadícamo. También es lindo, nada, si vos no conocés este tema de los Babasónicos, original, y lo escuchás en esta versión, lo más lindo que me puede pasar a mí es que a vos te parezca un tango lisa y llanamente. Y bueno, a veces voy a cantar a las milongas, y canto Garúa, y canto Junto a tu Corazón, y canto un montón de tangos bailables y clásicos, y en el medio a veces de Cayetano no digo nada, y colo este, ¿viste? Y lo siguen bailando como, obviamente, como cualquiera de los tangos clásicos o tradicionales para bailar.
Che, Cucu. Bueno,
sí, varones.
Tú, porque yo te escuchaba recién,
sí.
Prestaba mucha atención a las inflexiones de la voz, de cómo encarás vocalmente. ¿Tu gran influencia fue Angelito Vargas?
Angelito Vargas está en ese Olimpo ahí, en el podio celestial. Yo te diría, por lo menos, ojalá que sea influencia. El que más me gusta a mí es Goyeneche, ¿no? Y Rubén Juárez y Florian Ruiz, yo te diría que son mis...
Claro, pero vos tenés como una impronta...
Pero bueno, ya está, ahí
era mucho más clásica, digamos, Goyeneche no era otra cosa.
Claro, pero viste que Goyeneche igual... siempre es el mismo, pero como que hay varios, ¿no? Hay un Goyeneche, claro, que es el de Troilo, otro el de Pontevedra, otro el de Salgán. Después ya me quedo expuesto y librado a la oreja de varones, en este caso, que vos me sentís, claro, vos me podés sentir algo.
Yo te escucho Vargas.
Bueno, pero me estás diciendo una cosa hermosa.
Pero no que lo imitás, ¿eh?
No, entiendo. Bueno, pero fenómeno, a mí, yo ahí me quedo un poquito, como te dije, ¿no?, a la expectativa y al oído del que escucha.
Y una cosa más, antes de que se enoje mi compañera, porque no te quiero acaparar, pero una cosa más. ¿Vos no crees que Troilo, la orquesta de Troilo, son los Rolling Stones y Piazzolla eran los Beatles?
Para mí Troilo era todo. Era Piazzolla, era los Beatles, eran los Stones. Piazzolla era... Troilo era el buen gusto, ¿no?, de todo, y era tan bueno cuando hacía los arreglos, se hablaba mucho de la goma de Troilo, ¿no?, esa cosa de ese arte para quitar, para no aturdir, ¿viste?, con las cosas. La simpleza de Troilo, entre comillas, me parecía maravilloso, y qué sé yo, para mí Troilo era todo, también como Goyeneche tuvo sus diferentes épocas. Pero bueno, está bien, vamos, comparto, varones, comparto.
Bueno, igual te quiero decir, Cucuza...
Justo hablar con un fanático de Troilo, así que...
Claro, pero quiero decirte que también hay algo que tal vez no lo sepas, que Eduardo es músico y sí, ha trabajado con muchos cantantes, y por eso por ahí su comentario... El mío es de comedida, digamos. Todos mis comentarios son de oyente periodística y en este caso sensible, si querés. Pero los de él por ahí tienen una impresión... más profesional, ¿no?
Bien. Sí, bueno, ponele cuando me habló de Alfurrón, cuando hablamos de Medero y ese conocimiento que tiene, si no es de músico, por lo menos sí de un tipo que está metido a mi papá y le gusta, y bueno, y te escucho, pero por supuesto, Graciela.
Después te voy a contar un relato de Atilio Stampone sobre el gordo Troilo, que estás a morir.
Sí, bueno, quiero decir que te lo voy a contar después, porque yo tengo que cumplir con nuestros oyentes, porque vos sabés que Cucusa, nuestro lema en Noches Argentinas es escuchando nuestro interior. Y resulta que tengo mensajes por aquí, por allá, por más allá. Vamos a ir con los grabados primero, a ver qué te dicen.
Ah, bueno.
Acá Sergio del Bolsón. Lo que dice Cucusa, que en la vida de artística, si no te tirás a la pileta, hermano, acá es que tirás a la pileta. Recuerdo aquella tarde cuando la dejé, pero no me acuerdo dónde la dejé. Tal vez me lo olvidé en el colectivo, en el bar de la esquina, no me acuerdo. Tenía particulares ninguna, responde al nombre de billetera. Un gusto sintonizarlo, varones, la dama que la...
Muy bueno ese, a ver... ¿Qué más?
Buenas noches, noches argentinas. Qué lindo reportaje le están haciendo al señor Cucusa. Le voy a pedir a mis hijos que viven en Buenos Aires, en el barrio de Villa Ortuza, sobre la calle Estomba, frente a la iglesia, que me lleven a ese barcito El Faro. Así podré algún día estrecharle la mano. Le mando un abrazo y me gusta mucho cómo canta. Garúa.
Ángela de Mendoza está cantando.
Un beso,
para vos.
Qué lindo, qué lindo.
La gente se engancha mucho. Hola, con Cucusa. Te digo, yo por ejemplo acá en el Facebook...
Esperá que tengo, varones, tengo uno más.
Ah, ok.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Juan, de la capital. Con permiso de Línea Sur, de varones, le quisiera decir a Cucusa que me gusta su voz y me gusta su estilo. Y le quiero preguntar si es pariente de Tony Cafiero. Varones, ¿cuándo podremos escuchar íntegra la canción Que ve la idea?
Eso es de otra sección, está hablando. Que ve la idea es porque tenemos un sommelier musical, Cucusa. Pero bueno, ¿sos pariente de Tony?
No, porque por cerquita, porque Tony es Cafiero, ¿no?
Sí.
Y yo soy Castielo, estoy ahí.
Ah.
Unas letritas diferentes, pero no.
Ah, no, yo pensé que el oyente tenía un dato que nosotros no.
No,
yo tengo un mensaje que nos han dejado en el Facebook de Noches Argentinas, al cual pueden ustedes acceder, y que dice, es de Pedro Paliero, que dice, qué bueno una noche de tango rockero, un grande Cucusa, pídanle que cante Lejana Tierra Mía. Un abrazo.
Hacemos delivery, cómo no. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día, con tu consuelo. Qué lindo, ¿no?
Qué bueno, tengo otro mensaje de Marcelo Echeverri que dice, saludos desde Barcelona, lo sigo. Aquí empezando el día, a la espera de la charla con el amigo Cucu Castielo, salute a la barra, dice Marcelo.
Te cuento, varones, te cuento, Graciela. El Negro Echeverri es un tanguero acá de Buenos Aires, hace más de 10 años que vive en Barcelona, labura ya artesano, es muy amigo también de Ariel Ardil, bueno, muy amigo mío de Osvaldo Peredo, y él está haciendo hace unos cuantos años en Barcelona, está difundiendo el tango, ¿no? Se la está jugando, Tango Vivo Barcelona, se llama lo que el Negro Echeverri hace, así que es una persona querida a quien conozco y a quien agradezco profundamente el saludo.
Bien, bien. Bueno, van a seguir llegando toda la noche los mensajes, porque acá la gente, como dice la Iñazú, se prende fuego con vos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué producís esta empatía con la gente? ¿A qué se debe? ¿Es gracias a tu calva?
Te lo dice atropelado, te quiero decir.
¿A dónde? ¿A qué se refieren?
Yo tuve pelo, hasta los 27 tuve.
¿Hay fotos que lo demuestren?
Hay fotos, por supuesto, y te lo voy a mandar, varones.
Vamos.
Una melena exuberante.
Porque yo creo, yo tengo una teoría, Cucu, mira.
A ver, contame.
Es que el tipo que no tiene pelo, en otros países funciona, tiene éxito. Por ejemplo, Bruce Willis, qué sé yo, ¿viste? El que hace Rápidos y Furiosos, todos esos pelados andan bien. Acá,
es verdad. No,
acá seguimos cargando al pelado. Entonces, ¿el pelado qué tiene que hacer? Desarrolla su simpatía. ¿O no?
Es una buena teoría. Y permitime, te nombro la Jules Brenner.
Sí, claro.
Como
Urbina, Kojak, Kojak.
Claro, y Telly Savalas fue Kojak, claro.
Sí, sí, claro. Pero digo, en tu caso, ¿pasa eso? ¿Vos pensás que tenés que ser más simpático porque sos pelado o no?
No, a mí me gustó tu teoría, ¿eh? Me gustó. Pero yo no, yo era simpático con pelo, era simpático. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con que mi vieja y mi viejo me decían cuando yo tenía, no sé, 5 años, cuando la ves a Margot, que era una vecina veterana que tenía yo, cuando es Año Nuevo, Margot, feliz Año Nuevo, cuando es Pascua, feliz es Pascua, y todo está en la crianza, y yo veo a la gente y me interesa, y me habla, y le hablo, y me dicen, me escriben, viste, por Facebook, me dicen, y me contestás, y cómo no te voy a contestar si vos me estás hablando, o sea, es tan sencillo, es tan básico, y bueno, parece, viste, que a veces esas cosas son como revolucionarias, que te interese a alguien, que le hable, que te pregunte, che, Cucu, este tema te parece, cómo me queda, cómo lo canto, y vos le contás, viste, y es tan fácil, y bueno, qué sé yo, es eso.
Yo tengo otra teoría, y... Sí, que es muy, es distinta, no tiene que ver con la cabellera o el uso o abuso de la cabellera o la ausencia de ella, sino que tiene que ver con esto que vos generás a veces y eso de que parece que, así como te enseñaron tus padres a saludar a tu vecina para todas las fiestas habidas y por haber, también vos generás como una empatía que permite que nadie te diga que no, ni siquiera Dios. Y por eso vamos a compartir este momento con todos nuestros oyentes.
Va a cantar, ahora como regalo me va a cantar Cucucita, que no lo conocí yo porque tenía unas mechas que se le caían por acá, viste. Y ahora lo tengo pelado acá al lado mío.
El sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando,
el club me ha mandado oír la citación, mamita querida, ganar dinero.
¿Seré como el Diego?
Como un jefe.
Como otro no igual.
Como otro no igual.
Dicen los muchachos que se apenan canas, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá
en las canchas sus goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera. Y cuando
no sé me espera
la consagración.
Estamos escuchando, Eduardo, a Diego Maradona cantando
el dúo Cucusa y Pelusa.
Exacto.
Muy bueno.
En la paternal, en la cancha de Argentinos Juniors. Contanos de eso, Cucusa.
Bueno, primero, Graciela, le digo a varones, fíjate, cuando Diego empieza a decir que me anuncia, dice, lo tengo acá, Cucucita, que me va a dedicar el sueño del pibe, que yo lo conocí cuando tenía las mechas. ¿Viste que dice así?
Claro.
Está la prueba. O sea,
ahí está, aparte
de la foto, está la prueba.
Ya está.
Bueno, eso, Graciela y varones, para mí fue un momento, quizás el más momento más feliz de mi vida, porque yo tuve la posibilidad de jugar al fútbol hasta los 25 años, y verdaderamente Maradona, como para muchos, es un ídolo para mí, increíble, y tuve la suerte de conocerlo, porque claro, yo jugaba con el Turco, con la...
Obispo Maradona.
Exacto.
Luciano Tano.
Entonces, bueno, eso que me pasa fue en la cancha de Argentinos, que fue la cancha donde yo jugué desde los 8 años hasta los 20, y entonces poder vivir ese momento, que yo sí lo había soñado, es una de las pocas cosas que había anhelado. Después las cosas se me fueron dando.
Y con vos, perdóname, con vos en esa época del fútbol había una camada de nenes que la movían, ¿no?
Y yo soy 79, Fernando Redondo, Fernando Cáceres, Zurdito Maradona, Silvio Rudman, bueno, Pipa Dancero, que es 71, pero ya en reserva estábamos jugando todos juntos, pero bueno, sí, los que llegaron ahí, que fueron increíbles jugadores, fue sobre todo Fernando Redondo, Fernando Cáceres, ¿no? Silvio Rudman también.
¿Y qué es Aldo Civi para vos?
y Aldo Civi fue la una oportunidad más que me dio el fútbol, porque yo en argentino firmo contratos, juego en reserva mucho tiempo, y después me dan a préstamo a Tigre. Vuelvo a jugar en argentinos un tiempito y quedo libre. Y ahí tomo la decisión de dejar de jugar. Entonces empiezo a laburar, me acuerdo, en...
Espera, no te apures. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Dejar de jugar y sí. Porque me dio bastante bronca cuando yo quedo libre de argentino, porque cuando a mí me dan a préstamo a Tigre, yo ya estaba entrenando con el plantel profesional y ya, ponele, en dos partidos yo jugaba en primera. Y vino, bueno, un cambio de técnico. En argentino estaba el técnico Nito Veiga. Cambia el técnico y vino otro técnico. Y bueno, esas cosas que tiene el fútbol, trae a sus jugadores, medio que nos desplaza un poco a los más chicos. Y yo medio que me caliento y pido el pase. Me quiero ir. Entonces, bueno, me convencen y ahí me voy a préstamo a Tigre. ¿Sí? Ya con bronca. Entonces, cuando vuelvo a argentinos de Tigre, que habíamos hecho una campaña fea, bueno, ahí quedo libre. Y medio que, bueno, sinceramente digo, bueno, hasta acá llegué, ¿viste? Y bueno, como te decía, empezó a laburar. Al 5 meses que estoy laburando, me llama Nito Veiga, que había sido técnico mío en argentino, un gran técnico que tuvo el fútbol argentino.
Sí, claro.
Y bueno, y me dice, mire, Castielo, quiero armar un equipo lindo, digno para lo que es una liga, bueno, provincial. Y bueno, así fue que me vuelve a llamar y yo vuelvo, retomo el fútbol. Te estoy hablando del año 92. Así que Aldo Civi fue de, cuando yo ya había decidido largar el fútbol, bueno, fue el último club que bueno, empecé a jugar, que estuve allá con Nito. Y bueno, la pasé fenómeno, estuve jugando un año allá.
Pero, espera, ¿es verdad que tu sueño no era jugar en Barcelona, no era jugar en Real Madrid, no era jugar en el Inter, que tu gran sueño era jugar en Chacarita Juniors?
Casi cerca.
Mira que acá hay hinchas de Chacarita en este programa.
Sí, mucha maldad. Sí, yo soy de Atlanta. De hecho, la marcha de Atlanta que pasan ahora en la cancha, sí. El himno de Atlanta, la marcha, tengo la suerte de cantarla, o sea, ¿viste la voz del estadio?
Sí.
Bueno, cuando pasan la marcha de Atlanta, la canto yo y me acompaña Mateo, mi hijo. Así que es un orgullo, bueno, mi viejo, toda la familia de mi viejo, nacida en Villa Crespo, y de ahí viene mi fanatismo por un poco por el fútbol y por Atlanta.
Y lo que te quiero preguntar es un poco más complicado, vas a tener que pensarla, Cucuza.
Uf, dale.
¿Qué sos? ¿Mejor cantante o mejor jugador de fútbol?
Bueno, igual es la opinión que no sé si vale, la mía.
Pero perdona, porque en las dos vamos a hacer una analogía y vamos a unirlos al tango y al fútbol. Hay que hacer como unos firuletes, ¿no?
La pucha. Desde que estar cantando un tango y mirar la cara de la gente y saber si le está pasando algo... Y si ves que no, cambiar el repertorio, cambiar la manera hasta de frasearlo, ¿no? Digo, sí, hay que hacer alguna pirueta cantando. Yo creo que fui bueno, en el fútbol fui muy bueno, pero lo que pasa es que el tango fue más bueno conmigo, fue más generoso, me permitió, como te decía, cuando el fútbol, por una lesión que justamente varón tuve en Aldo Civi, me jodí la gamba, y bueno, tuve la suerte que el tango siempre estaba ahí esperándome. Así que yo no sé si fui mejor cantor o... Si digo que soy mejor cantor, te veo como un engrupido, porque de hecho sigo cantando. Así que no, yo creo que el tango fue más generoso conmigo, ¿no? Yo traté de seguir mi pasión de la mejor manera. Soy un buen jugador. Y cuando hablo de jugador, pongo también unas comillas y puedo decir que soy un buen cantor.
Bien. Te iba a contar una anécdota de Atilio Stamponi, te voy a contar otra antes. Yo tuve la suerte de trabajar con Don Atilio en el último disco que él grabó, que fue un disco de duetos, que se grabó en los estudios Young. Entonces, le habíamos hecho una lista de los artistas que iban a cantar en cada tema, etcétera, etcétera, y le tocaba el turno a Pedrito Aznar. Atilio no lo conocía a Pedrito. Entonces llega Pedro, lo presentábamos, no sé qué. La orquesta estaba una orquesta tremenda, estaban hasta Horacio Romo, Pablito Águer y todo el mundo estaba ahí.
Sí, señor.
Bueno, entonces llega Pedro y le pide las partituras para ver, no sé qué, no sé cuánto. Pedro saca un marcador y se pone a tachar las partituras y hacer arreglos. Cuando Atilio ve eso, va hasta el perchero, se pone el saco, encara por el pasillo de guión y se va a la mierda. Y todos corriéndolo, diciendo, maestro, vuelva. Que dice, no, querido, este pibe que no se quiere, me está haciendo arreglos.
Terminaron siendo amigos.
Pero digo, el tango y el rock no siempre se han llevado bien, ¿eh?
Y no, seguro que no. Había de los dos lados, ¿no? De los dos lados había como ciertos...
Se miraban como de reojo.
Sí, totalmente. Bueno, uno de los grandes responsables de ese acercamiento en su momento fue Goyeneche, ¿no?
Claro.
Como que un poco allanó ese terreno.
Sí, seguro.
Y después también lo hizo también el Negro Juárez. Y dejáme varones chiquito, no voy a ser breve, pero como en una charla, ¿viste, Graciela?
Sí.
Con Estampones tengo una linda también. Yo tuve la suerte de cantar a veces la Filiberto, la orquesta.
Sí, claro.
Que la dirigió él. Y me acuerdo una presentación en un teatro importante, ahora sí no me acuerdo el nombre del teatro, pero claro, un teatro hermosísimo y no tenía piano el teatro. Había llevado un teclado y Atilio, viste, con su carácter y entendible, estaba a las puteadas, porque claro, ¿cómo en este marco no va a haber un piano? O sea, yo tengo que tocar con un teclado. Entonces esa interna la sabíamos un poco lo que estábamos viendo en el vestuario. Y nada, obviamente Atilio salió a tocar, tocó los temas como debe ser. Bueno, él obviamente cerraba la noche él tocando el piano, el teclado. Y entonces,
se quería matar. Mira,
va llegando al final, y en el chan-chan, famoso chan-chan, el último chan-chan, se cae el teclado. Claro, se cae el teclado para el resto del público, no para nosotros que seamos la interna. Atilio, directamente, nosotros nos dimos cuenta, empujó el teclado. O sea, lo último, o sea, terminó de tocar como debe ser, pero manifestó su bronca por decir, como en este teatro y en este marco, en esta orquesta, y yo tan bueno. Así que nada, es bravo.
Y me contó Atilio también, perdón, que no, él era uno de los dueños del Caño 14, ¿vos te acordás del Caño 14?
Sí.
Bueno, y ahí cuando arrancó tocaba a Troilo, tocaba al Gordo.
Claro.
Y había otro, había cantores, había otros músicos de tango. Dice que cuando el Gordo no tocaba, resulta que arriba de Caño 14 tenía una piecita Atilio con un sillón y un montón, un tocadisco y un montón de discos de jazz. Entonces se encerraban el Gordo y Atilio a escuchar discos de Bill Evans.
Ay, qué hermosas, qué eran.
Tremendo. O sea, mirá la relación del tango con el jazz.
Y sí.
Que después la retoma, bueno, Piazzolla con Jerry Mulligan y todo eso.
Sí, ¿no? el tango, para el común denominador y para la gente que no le interesa tanto el tango, muchas veces no le interesa porque no se conoce, ¿no? Ojo, respeto muchísimo el gusto, ¿no? No te tiene que gustar. Pero a mí lo que me da bronca a veces es que es uno de los géneros quizá más rico musicalmente, orquestalmente, y más subestimado, ¿no? Porque hay mucha gente que no se queda ahí y dice, no, el tango es triste, y se queda ahí la puertita apenas, ¿viste?
Claro.
Y realmente se pierde uno de los géneros en la poética y musicalmente más increíble.
El tango no es triste, todo depende como lo bailes, que no sé si sabrás bailar, de eso vamos a hablar. Cucusa, quédate, ¿eh? Seguí en la catrera, que tenemos que ir a una pausa.
Cucusa, ¿estás tomando algo?
Estoy tomando un cafecito.
Bueno, perfecto, sí. Ponete cómodo,
porque ahora vamos a ir a una pausa, pero vamos a ir bailando. A mí me encanta escuchar tango y bailarlo con Me Quedé Mirándola.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días que cantaban, que reían, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos me contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta
me quedé mirando la. Y tú y les entero fueron todos caminos recorridos sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumenta mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro, y puede ser, lo dice su mirada distraída, que le he matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto de el ayer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos caminos recorridos sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumenta mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro, puede ser, lo dice su mirada distraída, que he mandado para siempre lo que fuera su querer. Está viendo que en su adiós está mi ruina, se alejó y de la esquina me quedé mirándola.
Estamos escuchando Me quedé mirándola por Cucuza Cacielo en el reportaje intenso de Noches Argentinas.
Módulos educativos en Radio Nacional. Lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18. 7 horas diarias de radio para todos los niveles educativos. Por Nacional. La radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Federico Fuchs Weitmann es biólogo molecular en la UBA CONICET.
Llega el día, Mario Giorgi.
El actual es el séptimo coronavirus que es capaz de infectar humanos. De los anteriores ya hay dos que generaron epidemias en el 2003 y en el 2012.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Las mutaciones que caracterizan al actual coronavirus son intuitivas. Eso indica que el origen es probablemente de selección natural y no de diseño humano.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 31 minutos.
Nacional, la radio pública.
Soy Diego Milito y quería saludar a toda la audiencia y pedirles que sigamos en casa, aislados, sigamos teniendo un poco más de paciencia, así pronto podremos disfrutar de la vida y en nuestro caso particular del deporte que tanto amamos, que es el fútbol. Esto es lo que desde Racing tratamos de transmitir a nuestros chicos de inferiores y al plantel profesional, que es muy muy importante que todos estemos en casa. Les mando un abrazo grande a todos.
Quédate en casa.
Cuídate.
Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
Treinta y dos minutos pasaron de las dos, estamos en vivo para todo el país. Cucuza, ¿seguís ahí?
Momento, antes que Cucuza conteste, claro. No sigue, momento. Acá tengo un mensaje que dice así, porque yo recibo mi propio mensaje, Cucu. Dice así, el número uno, sin duda, Cucuza Cacielo, aguante Radio Nacional, Albertito Suárez.
Pero claro, sí, yo confieso, por suerte gente a la quien conozco, le conozco las caras.
¿Sos el número uno, Cucu?
No, pero así como te decía que a vos te parecía, que era yo parecido a Angelito Vargas, y bueno, capaz que a alguien le guste, le gusta como canto, y es el aspecto del aplauso para el asador, ¿no? Uno lo toma de esa manera, pero no, conozco, mira, a mí me gusta muchísimo Chino Laborda, Ariel Ardijo, Juan Villarreal, Hernán Lucero, Cardenal Domínguez, Jesús Hidalgo, Hernán Irán, Genovese, Riera, muchos estilos diferentes de cantores, todos por suerte afinados, así que no sé, a mí me pone muy contento, a Alberto lo juno y me quiere, a él le gusta mucho el dúo que tengo con Mateo, con mi hijo, que justamente el último tango que pasaron es con Mateo, ¿no? Me quedé mirando la con mi hijo de 21 años.
Ay, no te acordás la edad de tu hijo. Sí, yo vi unas imágenes que son divinas, juntos, cantando. Bueno, Juan Pablo Guerri, que es periodista, es amigo de la casa, grande, es además bailarín y cantor, dice de Cucuza Castielo, es un crack, muy divertido, tiene una historia hermosa, un carisma y un barrio tremendo. Me gusta que haya podido crecer. Bueno, todo eso es para vos, Cucuza. ¿Sabés bailar vos, hablando ya que Juan baila? ¿Sabés bailar el tango?
No lo logró Juan, no lo logró Marcelo La Vergata, grandes amigos de bailarines. No, sabés que no bailo tango y viste, supuestamente como uno tiene el ritmo en la oreja, la historia del tango en la oreja, tendría que ser fácil. Y la vez que lo intenté se me hizo difícil.
Se te enredan los pies, digamos.
Y no, ni siquiera, ojalá, no, mucho menos que eso.
Andás pisando.
Y mi mujer, Romina, hace rato que quiere aprender, y yo quiero aprender, pero soy más vago, pero bueno, estamos en eso. ¿Será que el que canta nunca baila?
Bueno, eso decís vos, porque no aprendiste. Pero es una materia pendiente y Romina te va a sacar bueno, creo yo.
Sí, yo creo que sí.
Cucuza, nosotros lo hacemos siempre ameno así, y además la verdad es que vos sos muy agradable, pero la situación que está viviendo el tango en este momento es particularmente difícil. De hecho, no hay milongas, no hay posibilidad de bailar, por supuesto, porque el tango es abrazo y es pasión. ¿Cómo lo llevas vos?
Bueno, lo que vos decís es tal cual, ¿no? Es una de los laburos que más sale perdiendo, todo lo que tiene que ver con lo artístico, con lo que tiene relación con la gente, ¿no? Así que lo estoy viviendo. Por un lado, primordial es el tema de la salud. Eso hace que pase a un nivel secundario, si se quiere, lo laboral y lo económico. Pero bueno, pensando un poquito a futuro, aunque yo elijo ir bastante día a día, ¿no? Con esto, sobre todo hablo de la pandemia. Es preocupante. Yo, por ejemplo, como otros, estamos haciendo de vez en cuando lo que le llaman una presentación en vivo, en streaming desde mi casa. Tengo la suerte de que yo lo hago y tengo respuesta de la gente. Pero ponerle lo que bien decís, en las milongas, por ejemplo, en donde lo fundamental es el contacto, es el abrazo, si no, no tiene sentido. Realmente va a estar muy muy complicado, y se están haciendo algunas gestiones para diferentes, ¿cómo se llama?, subsidios y maneras de fomentar en este momento, o que haya cierto beneficio para nosotros. Pero bueno, está todo ahí en vías de hacerse, y también con la incertidumbre de saber hasta cuándo va a seguir esta situación. Pero bueno, lamentablemente yo soy un tipo encima que disfruta mucho del vivo, y que gran parte de su laburo tiene que ver con esto de la gente. Lo vivo bastante triste y bastante preocupado.
Cucu, vos sos un tipo lúdico, ¿te gusta jugar?
Sí, claro.
¿Y sabés bastante de tango?
Te propongo un juego.
Vos tenés que responder con una frasecita corta y sin pensarla mucho, y nosotros te vamos a tirar nombres de cantores de tango.
Dale.
¿Vamos?
Sí.
Julio Sosa.
Obviamente el varón del tango, pero fue el que remó el tango en la época en que el tango venía para abajo.
Edmundo Rivero.
Edmundo Rivero es el cantor que vos tenés que escuchar si sabés, que él sabe perfectamente cómo es la melodía y la letra de un tango.
Floreal Ruiz.
Roel Ruiz es el papá del cantor que más me gusta a mí, en estilo, el papá de Goyeneche.
Roberto Rufino.
Roberto Rufino es el camino intermedio entre Roel Ruiz y Goyeneche.
El Tano de Oro, Alberto Rufino. Marino.
El Tano de Oro es un tipo que podés haber cantado música lírica y canto lírico, y bueno, y también tuvimos la suerte de que haya sido del bando del tango. Ahora, lo conocí personalmente y me tenía mucho cariño el Tano de cuando era muy pibito, uh-huh. De la época de las peñas. Pero bueno, es un tipo que podía cantar lírico y fue cantor de tango, ¿no?
Te tiro mi preferido, Francisco Fiorentino.
El Fiore. Dicen las malas lenguas, y ahora contesto brevemente, que era el cantor preferido de Troilo, aunque por otro lado dicen que fue Goyeneche. Pero sin duda un cantor que aparte fue músico, ¿no? Era un buen bandoneonista.
Roberto Chanel.
Roberto Chanel. Bueno, el cantor de Pugliese, para el común, por estilo quizá, Morán fue el más reconocido, pero el que mejor cantaba era Chanel.
Luis Cardey.
Luis Cardey, también un tesoro escondido, un deseo hermoso y un tipo que era tan lindo escucharlo cantar como escucharlo contar.
Yo tengo la rama femenina de esta encuesta propuesta.
A ver.
María Graña.
Y la mejor. La mejor cantora viva y que entra en el podio de las cantoras de la historia para mí, ¿no?
Roxana Farasca.
Roxana Farasca. Joven, cantaba tan hermoso como casi como era ella.
Tita Merelo.
Tita Merelo era el lado King hecho mujer. Si Nelly Omar fue la Gardel con polleras, y qué sé yo, Tita Merelo fue el polaco con polleras.
Nelly Omar era la que venía después, pero ya lo dijiste. Virginia Luque.
Virginia Luque. Me parece que está en mis preferidas, entre la 1, 2 y 3, está Virginia Luque, y creo que no fue tan reconocida como a mí me hubiese gustado por lo menos.
Nelly Vázquez.
Nelly Vázquez, también gran cantora. Digo, cantó con Troilo, así que si cantó claro. Con Troilo, yo no tengo mucho más que decir.
Y la que cantó con Cucuza, Adriana Varela.
Adriana Varela fue en su momento un aire nuevo, ¿no? Y indudablemente hablando de tango y de rock, ella venía del rock y eso se le notaba en su tango. Así que fue en su momento una bocanada de aire fresco para el tango.
Jairo.
Jairo, una voz. La voz, ponele que podemos poner con este nombre de la, este artículo previo, a dos o tres nomás. Pero es sin duda una de las voces.
Agustín Irusta.
Agustín Irusta. Sabe que ahí no quiero boquear, tendría que saber más para definirlo.
Albertito Morán.
Alberto Morán, y ese fue el un poco, el, vamos a decir, una especie de rockstar del tango, pintón, una voz inconfundible, un estilo también inconfundible, una pinta de loco, el cantor favorito de mi vieja.
Bien. Bueno, ya. Aprobaste, Cucu.
Aprobaste.
Me quedé con
una pregunta, ¿Castillo lo mencionaron?
No, hay tanto más que no mencioné todavía. Vos tenés que tener un programa 10 horas.
No, pero Castillo me gusta a mí.
Vos sabés que Castillo Viñazú, para mí, era tan fuerte la personalidad.
A ver, imítalo un poquito a Castillo.
Qué bueno, vos tenés información. Siempre, como cantaba. Muchachos, esta noche sabemos por lo cual a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de vieja tradición, y al sol de las guitarras dirán que no murió. Iremos por donde el barraca puente a la fin, y pero le dejaremos prendida en un balcón, la vieja serenata que era de un colví. Muchachos, esta noche será recordación.
Muy bien, hay que tener garganta para que esta hora, a las 2:42 son de la mañana, en vivo cantarnos, despertar a toda tu familia, al barrio.
Invitando al doctor Castillo.
Y además que no elegiste, escúchame, no elegiste la que es fácil, que la que invitan todos, ¿no? Que sigue el baile. A mí me quedó una pregunta, pero antes de hacértela, te voy a compartir esto y ya vas a entender todo.
¿Y quién me dará algo para jugar?
Sí, así va apreciando.
Yo sé que entre las calles debes estar, pero no sé para dónde. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal.
Si me caben mi casa los lobos, no podré robarles la mitad.
Dios es empleado en un mostrador.
Da para recibir.
¿Quién me dará un crédito, mi señor?
Solo se sonreír.
Y tal vez
espere
demasiado.
Quisiera que estuvieras aquí.
Cerrarán las puertas de este infierno.
Y es posible que me quiera ir.
Conseguir
gol. Y me borraché.
Fui a dar a la calle.
De un puta pie. Y me sentí muy mal.
Y si bien yo nunca había bebido. En la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó el zorrito.
¡Ah! ¡Eso es un milagro!
¡Sí! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡No seas así, eh!
No creo, no puede ser real. Y no soy del oficial. Y hace 4 años que estoy aquí.
Y no quiero salir.
Ya no paso frío.
Y soy feliz, mi cuarto da al jardín.
Raro.
Y aunque a veces me acuerdo de ella,
dibujé su cara en la pared.
Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento.
Eso fue en un pasillo del CCK Cucusa con Charlie García haciendo ahí improvisado Confesiones de Invierno. ¿Qué es Charlie para vos?
Bueno, Charlie para mí, sin duda con el Flaco, ¿no?, con Spinetta, son los hacedores, ¿no?, de nuestra música nacional, rock nuestro. Y bueno, sin duda también, ¿no?, hablando antes con vos, Graciela, con Barone, me acuerdo de un reportaje que le hacen a Charlie, época de Sui Generis, pero apenas empezaba, y le pregunta el periodista con bastante desconocimiento, porque era lógico, porque no los conocía nadie todavía, y le pregunta qué era Sui Generis, musicalmente qué hacían Sui Generis. Y Charlie nombra 2 o 3 influencias, géneros, y dice Sui Generis es tango. No dice tiene, es como tango, ¿no? Entonces, para mí García es también un exponente de esta tangolencia rockera que decimos, ¿no? Y cuando, bueno, me tocó estar ahí, fue inesperado. Yo estaba en una reunión que tenía que ver ahí con los Gardel, con los premios Gardel, me lo encuentro al Zorro, con quien nosotros hacemos tema de Charly García tangueado. Entonces así, me saluda, hablamos 2 o 3 pavadas, me dice, vení que te presento a Charly. O sea que yo en 5 minutos pasé de comerme una empanada con una cerveza a estar en el vestuario con Charlie. Y bueno, sinceramente fue un acto lindo del Zorro, que me lo presenta, le dice, él es Cucusa. Y yo también con bastante miedo, viste que Charlie es bastante especial en sus opiniones y en sus pareceres, viste. Y bueno, y empezamos a hablar unas palabras, y el Zorro me hace la mano, me dice, mira, él canta temas tuyos tangueados, y le canto influencia. O sea, no le canté el hit, viste, como para decir, más o menos mancha. Y le canto influencia, y canto No soy un extraño, y cuando empiezo a cantar Confesiones de Invierno, lo empieza a compartir conmigo. Yo miro que él tiene esa mirada atenta, y bueno, y empezamos a hacer este dúo así improvisado, y bueno, y ya está, y me quedo adentro, me lo guardo, no se me va nunca más, ¿no? Por suerte lo filmaron, está filmado, porque me da miedo que el día de mañana yo diga, canté con Charlie y me decía, anda, Cucusa.
Quedó un documento. Cucu, tengo un mensaje para vos, muy lindo, de Pedro desde Paso del Rey, que dice,
Pedro,
Por estos días se cumplen 50 años desde que mi viejo me trajo a la Argentina. Hoy tengo 62. Siempre se extraña y siempre conmueve lejana tierra mía, sobre todo si me la cantara Cucuza Castielo.
Qué grande, Pedro querido.
Lejana tierra mía.
Pero, viste, este lo canté, Pedro, ya. Te lo voy a cantar de vuelta.
Sí, eso iba a decir yo.
Y bueno, pero acá están pidiendo.
Deja la tierra mía bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro.
Estamos por ahí, ¿no?
De paso, ¿qué significó Gardel para vos?
Y sí, Gardel fue la maldición más grande que tuvimos todos los cantores, porque fue el primero y el que hizo todo mejor que nadie. Y realmente fue el primero, inventó todo el videoclip, la estética, fue el primero en cantar todo, o sea, el cantor nacional, estrenó el tango canción, filmó en Estados Unidos.
Lo hizo debutar a Piazzolla.
Lo hizo debutar a Piazzolla, exactamente. El padre de Piazzolla era medio amigote, ¿no? De Gardel, tengo entendido.
Que dicen que sí.
Y bueno, dicen que también en ese vuelo fatídico creo que iba a estar Piazzolla porque lo había escuchado tocar Gardel. Viste esas cosas que uno no les constan, pero son historias que se cuentan.
Sí, claro.
Así que bueno, Gardel es todo, y como digo siempre, cuando hablamos de cantores, hay que dejarlo, es raro esto que digo, pero hay que dejarlo afuera porque jugaba otro juego, ¿no? Es una cuestión de oído, de respeto, aunque a mí, digo yo siempre esto, a ver si lo entienden, lo dijeron otros también, pero ni Goyeneche ni Gardel, ¿no? Mm. O sea, y esto a la vez pondera lo que es Gardel, pero bueno, a Goyeneche lo siento más, ¿cómo te puedo decir? El otro es como un dios, ¿viste? El otro flota, y Goyeneche camina. Claro. Y cuando camina Goyeneche te lo puedes encontrar en cualquier lado, cualquier calle, en cualquier tango.
Bueno, y eso también es porque es medio del barrio, Saavedra, Villa Ortúzar, Villa Urquiza, está todo por ahí, juntito.
Sí, el único problema que tenía Goyeneche que era de Platense.
Oh. Mira, no hablemos de fútbol, que me creaste un problemón. Mi productor, el productor nuestro del programa, Daniel Mancini, es de Chacarita.
Iba a... Tan macanudo que me parecía por teléfono.
Igual te digo, varones, está callando la boca, pero también es de Chacarita, ¿eh?
Yo ya pregunté la pregunta de Chac.
Mancini, escúchame. Vos sabés que, varones, que éramos de barrio, éramos como Boca River.
Sí, sí. O sea, estaba la cancha una de la otra.
Exactamente. O sea, realmente no, uno sin el otro no podría existir. En este momento nosotros estamos un poquito mejor que Chacarita, es verdad. No te lo voy a refregar.
¿Pero ustedes qué hacían? ¿En el año 69 qué hacían ustedes?
En el año 69 no sé porque yo estaba naciendo.
No, vos preguntale al Atlanta.
Escúchame.
Yo estaba preocupado por nacer.
¿Y a vos hasta dónde te gustaría llegar con el tango?
Mira, Graciela, lejos de parecer conformista, lejos de falsa humildad, a mí todo lo que me pasa en el tango me sorprende, realmente. Y lo que te decía antes, no tengo grandes metas, pero ya me pasó todo lo mejor que me podía pasar, ya me pasó. Y cuando pienso lo que te estoy diciendo ahora, que no me puede pasar nada mejor, algo pasa, que hay una cosita más que me pasa. Entonces no quiero llegar más a donde llegué, pero no de conformista. Fíjate. Canto de los 5 años. La primera vez que canto en mi vida me acompañó Roberto Varela. ¿Sí? La primera vez. Fue azaroso. Pero la primera vez que canté me acompañó Roberto Varela. Tuve la suerte de cantar con mi ídolo, con Rubén Juárez. Hace 14 años casi empecé a cantar en un barcito de mi barrio y quizá fue el hecho más importante de mi vida de cantor. El tango me llevó a cantar con Diego. Me nombraron, esto lo digo porque le gusta a mi vieja, yo nunca lo chapeo con esto, me nombraron personalidad destacada en la cultura, en la legislatura, en el Salón Dorado, que parecía la cancha de Boca. le hicimos un lío en el Salón Dorado. Hice cantar al Chino Laborde, al Negro Falótico, a Jacqueline Sigo, a María José. En serio te puedo nombrar, canté con Arelo, canté con Estampone. No pido más nada, no, créeme. Apareció un día cantando en Corea del Sur, otro día en Hong Kong, a mí que no me gusta salir ni afuera de ni a Rosario. Así que no, te juro, Graciela, que no quiero más nada.
¿Y qué instrumento te hubiera gustado dominar, así, ser un habilidoso?
Me parece que me gustaría tocar la guitarra, porque la guitarra, viste, es algo tan a la vez que...
Pero ¿como quién? ¿Como quién? ¿Como Aníbal Arias o como Richie Blackmore?
En el tango me gustaría haber tocado como Roberto Varela.
Ajá.
Y en el rock, y a mí me gustan los violeros, vamos a decir, de buen gusto.
Sí.
A mí me gustaba mucho como guitarrista el Flaco Spinetta, me gustaba mucho.
Uf, tremendo.
Y después, obviamente, cosas de Harrison me gustaba. Pero viste, no son, vos decís, vos que tocan, que dirigen.
No, grandes guitarristas los dos.
Claro, me pasaba por otro lado, ¿no? Pero sí, Harrison, el Flaco y Cerati también me gustaba mucho.
Bien. ¿Qué es la familia para vos? ¿Nombraste a tu mujer? ¿Nombraste a tu hijo? ¿A tu mamá? Se llevó todas las palmas hoy.
Sí, bueno, la familia sin duda es lo que soy, ¿no? Pensando en mis viejos y lo que te contaba de Margot, ¿no? De la crianza. Eso es la familia de antes y mi familia de ahora es sin duda lo que me sustenta y espero yo también estar sustentando a ellos también con amor y con lo que vivimos todos los días. Soy un ferviente defensor y parte de la familia. Veo que muchas veces parece que es un bien tan preciado que se va perdiendo, lamentablemente. Así que bueno, está en mí pasarle esa apuesta a mi hijo y ver lo que hace mi hijo con esa apuesta que yo le paso. Pero bueno, momentáneamente, qué sé yo, trato de mantener esas cosas, de que Mateo, que es mi hijo, qué sé yo, siempre la llame a mi vieja, a ver cómo anda. Desde ya que es una familia de juntarse, bastante tana, seguimos juntando con mi hermano, cuando se asado de la terraza de mi vieja. Bueno, está todo ahí.
¿En qué sos muy tanguero? No hablo de cantar, ¿eh? No hablo de cantar. ¿En qué decís, uy, en esto soy retanguero?
Y soy retanguero en que me encanta la noche, la bohemia, ¿no?
Claro.
La noche, o sea, el cantar, terminar de cantar y seguir guitarreando. Y soy tanguero en esto de juntarme con la gente, en lo popular, si se quiere, como decías antes, lo que tiene que ver con el estar cerca de la gente. Por eso me siento más cantor que cantante, y si querés, en algún momento podemos hacer la por qué cantor y no cantante. Al cantor yo lo relaciono justamente todo el tiempo con el barrio, y si bien todo el que cantan es de un barrio, bueno, hay gente que lo tiene más arraigado, o hay gente que le da más orgullo mostrar que es de tal o cual barrio. Y bueno, por eso me siento cantor.
Cucuza Castillo, te vamos a despedir con unas palabras así medio tangueras. Se le agradece la deferencia por este reportaje intenso aquí en Noches Argentinas, en vivo para Radio Nacional, te está escuchando todo el país. Ha sido un placer. No teníamos dudas de que iba a ser así, porque vos sos como el tango y el barrio y el rock, que se unen, se miran y se abrazan.
Qué lindo, Graciela. Yo le agregaría al rótulo del reportaje intenso, que sí lo es, cálido, ¿no? La calidez, y eso culpa a ustedes dos, tanto por esa calidez, tanto por esa, vamos a decir, información que tienen sobre mí, que bueno, que Varone, sé que estuvo, puede conocerme un poquito más, un poco menos, pero me di cuenta que ha sacado datos ahí de algún arcón, y el cariño que le ponen a esta charla, que por suerte, si bien hay cositas y parámetros, nada, fue una charla lisa y llanamente fluida y cálida, así que un placer hermoso.
Cucu, querido, la verdad que fue un placer para nosotros, y ojalá que todo esto que estamos viendo termine pronto y que los músicos y los artistas argentinos puedan volver a trabajar.
Y bueno, ojalá y que nos podamos, en serio, y valorar. Yo siempre valoro las juntadas, pero bueno, después de esta, yo estoy seguro que la vamos a valorar muchísimo más.
Y que nos encontremos tomando un café en el Faro. Te mandamos un beso enorme, Cucuza.
Chao, Cucu.
Invito yo. Un abrazo, Barano. Un abrazo grande. Y al hincha de Chacarito también.
Vamos, Chaca.
Un beso, muchas gracias. Cucuza Castielo, en Radio Nacional, en Noches Argentinas.